Y hablando de periodismo, en este día tan especial y tan particular, bueno, tenemos que ir a hablar porque, bueno, el periodismo en la Argentina comenzó con la Gaceta de Buenos Aires, allí con Mariano Moreno y con su mujer, que también era periodista, ¿no? Y de ahí para acá se fue diversificando, de aquel periodismo, podríamos llamarlo más de propaganda política, ¿no? Bueno, fue teniendo a través de su historia diferentes ramas, y hoy las podríamos clasificar, qué sé yo, pero creo que por lo menos podríamos enumerar una decena, ¿no? De variedades o de periodismos más específicos dentro de lo que podemos llamar el periodismo. Y nos vamos a ir ahora a Barcelona, porque allí está una especialista en periodismo científico, esta gente que se encarga de la divulgación de las ciencias, ¿no? De la academia, un vínculo tan importante que tiene que haber entre la ciencia y la sociedad, ¿no? Bueno, ella está en Barcelona, es comodorense, está terminando la maestría en Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona y además integra la Red Argentina de periodismo científico. Así que bueno, es un gusto para nosotras saludarla en este día y también, bueno, felicitarla a Silvia Martínez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Andrea te saluda por acá.
Muy buenas tardes, Andrea. No sé cómo están saliendo, si me escuchan bien.
Perfecto, te escuchamos,
Ah,
te
bárbaro.
escuchamos perfecto.
Bueno, primero los saludarlos, saludarlas a Elena, Andrea, no sé, al equipo que está por allí por Radio Nacional, a mi ciudad que tanto adoro y bueno, y feliz día del periodista para todos los colegas y gracias por este contacto.
Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, contanos un poquito, ¿no? Por ahí para la gente que nos está escuchando, dice periodismo científico, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, que del periodismo, me imagino que hubo una etapa de periodista hasta que después diste el salto y dijiste, bueno, esto yo me voy a quedar acá en el periodismo científico? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, fue un proceso que se dio un poco de a poco, ¿no? Porque cuando iba terminando mi carrera en comunicación social en la Universidad de la Patagonia, había que hacer prácticas y en esas prácticas elegí hacerla en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en el INTA de Comodoro Rivadavia. Entonces, mi trabajo era institucional, era comunicación institucional. Tenía que divulgar lo que los técnicos producían, ¿no? Tanto en la experimentación como en lo que se dice, no me sale ahora la palabra, pero es la divulgación a los interesados, ¿no? Que en este caso era la gente dedicada al campo, a la rural, ¿no? A la práctica, a la ganadería ovina extensiva que tenemos en Patagonia. Y ahí empezó todo, porque comencé allí y encontré que la información ligada a lo científico era tan rica, tan poco conocida y a la vez con tantos matices y tan variada que me resultó muy atractiva, más que la política que siempre se habla sobre lo mismo y otra beta que me gusta mucho es la economía, pero bueno, como vos decís, me quedé ahí con lo científico. Y ahí, bueno, y a
Bueno.
partir de ahí me empecé a perfeccionar, ¿no?
Bueno, y ese perfeccionamiento te llevó hoy a Barcelona.
Exacto, es una cosa que, bueno, es como cuando no sabes por qué los caminos te llevan a estos lugares que quizás no lo había pensado nunca, ¿eh? Y bueno, y tengo esta oportunidad de terminar algo que también que me gustaba mucho, que es la historia, y ahora ligada a la ciencia, ¿eh? Y bueno, voy redescubriendo cosas, por supuesto, cosas nuevas que nosotros sí, no sabemos que están, pero cuando vas introduciéndote en la historia, los vas descubriendo y te vas asombrando, ¿no? Te vas asombrando y bueno, todo eso es lo que uno quiere comunicar y lo que sale todo el periodo. Ahí te nace ya las ganas de contarlo, ¿no?
Claro.
Sería
Silvia,
así.
no sé hace cuánto tiempo que vivís allí en Barcelona, pero bueno, como profesional, digamos, formada de esta carrera, un poco, ¿cómo ves el periodismo que se practica en España? ¿Qué diferencias tiene por ahí con nosotros los argentinos?
Bueno, lo que yo observo en principio es que tienen, vamos a hablar, en principio tenemos que hablar de la educación. O sea, la educación es central, la educación es lo que te permite alcanzar los objetivos y mejorar tu profesión, ¿no? O sea, no es recibirte y ya está, sino recibirte y permanentemente actualizarte, estar siempre en conocimiento, ¿no? Y producir conocimiento y compartirlo sobre todo, ¿no? Entonces, por un lado veo eso, se nota muchísimo en la calle la educación ambiental, la educación en todo sentido, ¿no? Una educación global. Y después hay mucha lectura, son muy lectores, están muy interesados en temas que tienen que ver con todo, ¿no? Con la política sobre todo, con la educación, con las condiciones ambientales, me llama mucho la atención. Y noto que en el periodismo, ya yéndonos a nuestro, digamos, a nuestro métier sería, el periodismo, hay, bueno, una gran formación, en el sentido de que, como te decía, están muy especificados los temas, hay especialidades en economías, en educación, bueno, en fin. Pero si te referís a cómo se ejerce el periodismo, yo creo que el cómo uno ejerce la profesión tiene que ver con la persona que tenés al lado o enfrente tuyo. En este caso, nuestros oyentes o nuestros lectores. ¿Quiénes son los que te leen? Y los que te leen te van a ir marcando el camino en cuanto a tu formación, porque es una retroalimentación la comunicación, ¿no? Si vos haces una nota, vas a tener una respuesta y esa respuesta te va a enriquecer la nota. Y entonces así se va armando un conocimiento global, un conocimiento compartido. Y eso es lo que enriquece mucho, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos lectores muy fuertes, lectores muy críticos, que nos critiquen a nosotros como profesionales, porque somos definitivamente formadores a veces de opinión y de una opinión que no a veces no es tan exacta, ¿no? Es una opinión a veces tergiversada. Entonces, cuanto mejores lectores tengamos, cuando mejores oyentes tengamos, el profesional se tiene que hacer más fuerte, el
Claro.
profesional tiene que ser cada vez más resuelto, ¿no? Al momento de generar información, porque ya sabes que hay alguien que te está leyendo y que te está escuchando, ¿no?
¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes. Elena te saluda.
Buenas tardes, Elena, ¿cómo estás?
Bien, muy bien y bueno, muy contentas de por ahí compartir también esta posibilidad, ¿no? Hace algunos días hablábamos del Ni Una Menos y hoy hablar con una periodista científica que también en la ciencia las mujeres han sido relegadas durante tantas décadas. ¿Cómo ves allá esta transformación? ¿Hay muchas mujeres? ¿Son pocas? ¿Cómo ha sido también tu incursión, ¿no? En este mundo también particular allí en la zona.
Bueno, el tema de las mujeres en la ciencia también es otra veta que todavía está explorándose. Por ejemplo, hay cátedras dedicadas, eso es muy interesante porque en una universidad, no sé, ahora no recuerdo cuál, pero en general en las universidades tienen cátedras dedicadas a las mujeres en la ciencia. ¿De qué se trata? Tratan de, obviamente, poner de relieve o visibilizar a estas mujeres que están escondidas en la historia y que han sido fundamentales en la ciencia. Y que, bueno, por una cuestión, digamos, de cultura en la cual estamos todos involucrados, ¿no? Una cultura machista, bueno, ha hecho que han estado muy relegadas en la historia. Así que yo creo que están haciendo aquí un trabajo interesante con respecto a esto, ¿no? De las mujeres en la ciencia. Y también actualmente hay una lucha importante por parte de las científicas, ¿no? De las que ahora ejercen la ciencia, sobre las condiciones laborales, en realidad. Las condiciones laborales en cuanto a cómo compatibilizar la familia con el trabajo, ¿no? Ahí estarían centrados, por ejemplo, en este momento la lucha, ¿no? Y sobre todo el salario también, de cómo se enmarca el trabajo de la científica.
Se da por ahí esta disparidad que se observa en la Argentina de que a una misma tarea, de repente, si sos hombre, cobras mejor que si sos mujer.
Yo no estoy al tanto porque no tengo estadísticas, no he leído
Claro.
mucho sobre eso, pero en nuestro país, si querés, eso sí, hay trabajos de investigación, de los, en referencia a esto, ¿no? Pero yo creo que
Claro.
en todos los órdenes, no solamente en la ciencia, digamos, eso se observa, ¿no? Y el momento de seleccionar también personal, sabiendo que la mujer en algún momento va a tener, quiere tener o formar su familia o no, bueno, también se plantean, hay mujeres que ya no quieren tener, porque eso implica también que no pueda llegar a estratos más altos en esta escala, ¿no? Porque bueno, hay un gran número de científicas en nuestro país también, pero que a niveles jerárquicos ya es como que llegan pocas, ¿no? Porque o sea, hay una condición de trabajo que no es la misma que la puede ejercer un varón, por ejemplo.
Silvia, ¿cómo estamos en Argentina, ¿no? En cuanto a espacios para desarrollar el periodismo científico.
Bueno, en general el periodismo científico es muy complejo en cuanto al espacio, porque, a ver, esto un poco a lo que te hacía referencia, qué lectores nos leen y qué oyentes nos escuchan. Ellos son los que exigen de algún modo, el lector, el que consume la noticia es el que exige la calidad de información que quiere. Y en eso van los números, ¿no? Y ahí van los números, el negocio de lo que es la noticia, ¿no? Los medios de comunicación, que de a poco y con mucho esfuerzo se fue dando paso, pero que todavía hay mucho, mucho por hacer, que es contar con espacios específicos de periodismo científico. Si nos vamos a la Patagonia, hay muy pocos espacios de suplementos que se producen para ver qué se está trabajando en ciencia en la Patagonia, por ejemplo. Tenemos un
Claro.
desconocimiento del trabajo que realizan los investigadores en los centros de investigación, en las universidades, y nos faltaría, al no reconocer y al no visibilizar, tampoco se capitaliza, ¿no? Se hace propio, digamos, la ciencia local, la ciencia regional, que es tan importante para el país. O sea, tener esa identidad fuerte todavía tenemos que trabajarlo mucho todavía. Sí, y a nivel nacional también, o sea, el periodismo científico es una lucha constante con el respecto a los espacios, ¿no?
Totalmente. En un país donde hay mucho desarrollo científico, además.
Muchísimo, muchísimo. Es increíble el trabajo en Argentina de nuestros científicos, es conmovedor. Bueno, siempre para mí ha sido conmovedor en sí el trabajo del científico, de cómo con pocas herramientas y con poco presupuesto a veces tiene que ir sorteando, ¿no? Obstáculos y poder lograr objetivos, ¿no? Porque es complejo, ¿no?
Claro, y ese reconocimiento, igual que falta, Silvia, lo que genera lamentablemente que Argentina sea exportadora de estos talentos que en otros lugares, bueno, generan, ¿no? Movimientos que estudian o que producen empresas muy grandes o que están en desarrollos más que interesantes en medicina o en tecnología.
Sí, y aparte es una pena porque, bueno, todo lo que la inversión que hay en un científico, ¿no? La formación, imagínate que promedio es entre 10 y 15 años la formación de un científico y todo el, digamos, el presupuesto público, ¿no? Que demanda la formación, ¿no? La educación, la formación y que después eso por una cuestión de políticas que no se desarrollan y no se aplican o no se piensan o no se ponen acuerdos, se va perdiendo, obviamente, porque es una persona que tiene que vivir de su trabajo y de lo que eligió, ¿no?
Tal cual. Silvia, y bueno, ¿cómo sigue tu camino? No te consultamos cómo es que llegaste hasta Barcelona, si es a través de una beca, si fue una cuestión personal, ¿cómo sigue después, una vez que culmines con esta maestría que ya queda poquito?
Bueno, fue digamos, por una inquietud personal de llegar hasta aquí y comenzar. En un principio, yo había iniciado la especialización en periodismo en Buenos Aires, cuando la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona se dictaba en Buenos Aires. Hubo un tiempo que la universidad estaba allí localizada en Capital. Y bueno, ¿y por qué llegué allí? Porque, bueno, Una amiga, primero me anoté en una beca, una amiga, bueno, salí seleccionada, pero el problema eran los pasajes y en ese momento me había quedado sin trabajo. Así que mi amiga justo vio el mail donde decía que había quedado seleccionada y yo digo, sí, pero no voy a poder acceder porque estoy sin trabajo y no tengo cómo pagar los pasajes. Así que me dice, no, no, de ninguna manera, yo te presto el dinero, vos vas y me lo devolvés cuando puedas.
Esas son amigas.
Esas son amigas, ¿no? Y
Totalmente.
bueno, y fue así, y hice primero mi especialidad en periodismo científico, y bueno, y con esta idea de poder en algún momento terminarlo, llegué hasta aquí, pero ¿qué sucedió? Que dije, bueno, entre periodismo científico, digo, bueno, me gusta un poco, me gustaría hacer historia más que periodismo. Así que bueno, seguí con historia de la ciencia y estoy, bueno, fascinada con este trayecto que hice. Y bueno, hasta ahora el objetivo mío es terminar mi tesis, que la estoy realizando sobre medicina rural a partir de un médico rural catalán que trabajaba en la montaña en la época del franquismo, en la posguerra. Entonces, bueno, tomé ese tema porque tuve la oportunidad de conocer el consultorio, que bueno, ya ha fallecido el hijo. El hijo me dispuso, ¿no? Me invitó al consultorio donde lo había dejado intacto, tal cual el padre lo había dejado, con todos los instrumentos, con toda la medicina de la época, que la medicina de la época era muy precaria todavía. Así que yo quedé tan sorprendida de esto que dije, bueno, esto hay que darlo a conocer. Bueno, si me das el permiso, yo podría seguir trabajando como trabajo de tesis. Y fue así que estoy en pleno desarrollo de tesis y que hay algo que no quiero dejarlo de contar, pero buscando información, investigando sobre la medicina rural, me encuentro con un médico argentino que tiene un museo en Barcelona, que es en el Museo de Sant Feliu de Guíxols, es el lugar, y el doctor se llama Martí Casals, un mendocino que vino a vivir a Barcelona y bueno, y ha sido reconocido por su trabajo como médico rural, en el
Qué
cual tiene una
fantástico.
historia increíble porque hasta había atendido a grandes figuras y actores y actrices de la época que eran muy, muy importantes, como Ava Gardner, que vivió en un tiempo en su época por allí. Así que me encontré con esta gran, gran sorpresa y enorgullecida también, por supuesto, de que este médico tenga una cátedra, que a partir de él se haya configurado una cátedra en la Universidad de Girona con el nombre de Martí Casals. Martí Casals, que es este médico rural argentino, y que mi trabajo, bueno, va a ir por ahí, ¿no? Es
Qué
el modelo que tengo
lindo.
como para presentar.
Yo me intuyo que de esa tesis va a salir un libro, no sé por qué.
Bueno,
¿Eh?
es una buena idea, Andrea. Gracias. Sí,
Bueno.
ojalá, ojalá que así sea.
Bueno, Silvia, te mandamos un gran abrazo, feliz día del periodista y bueno, a seguir adelante con toda esa pila, toda esa polenta y a seguir concretando sueños.
Bueno, muchísimas gracias. Saludarlos a todos. Decirle bueno, los extraño muchísimo, Elena. Bueno, ahí estoy, salgo cada tanto por allí, por radio también. Así que bueno, les mando un saludo enorme a todos.
Bueno, que lo pases muy lindo.
Gracias.
Ahí estábamos charlando con Silvia Martínez, especialista en periodismo científico. Ella está en Barcelona terminando la maestría en Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de allí, de esa ciudad, y además es de la Red Argentina de Periodismo Científico.